conmemora en voz alta.
Cuerpo 36. Textos corporales de la crueldad. Belén de los Andaquíes, el municipio con el nombre más bonito de Colombia, según la página web oficial de Belén de los Andaquíes, es un lugar ubicado en el departamento de Caquetá con cerca de 11.000 habitantes, como lo cuenta Jorge Huaca, el andaquí, en su canción Belén de los Andaquíes.
Orgullo del Caquetá, tus encantos, tu hermosura, son un elogio al amor, tanta nobleza y finura. El Dios creador es Belén.
El 17 de febrero de 1917, un misionero capuchino fundó Belén de los Andaquíes, en cuyo nombre plasmó la tradición católica a la que pertenecía y el pasado indígena del territorio, ocupado por los andaquíes, expulsados durante la conquista de la zona del macizo colombiano, pese a su dura, aunque desigual, resistencia contra el conquistador español.
Sus colonos y las gentes son emblema de tu raza, gloria del departamento, imagen de nuestra patria. La grandeza de tu ancestro lo da la tribu andaquí, valientes nobles guerreros que lucharon hasta el fin al honrar tus fundadores. Lo
al pasado glorioso de la etnia de los andaquíes, algunos expertos le atribuyen las esculturas que conocemos del Parque Arqueológico San Agustín. Sin embargo, alejada su cultura por la dura migración hacia la selva, fueron casi extinguidos tras el auge de la quina y de la cauchería. Hoy sobreviven algunos descendientes y mestizos en zonas rurales de la región de Caquetá y Putumayo. Una de las inspecciones de Belén de los Andaquíes es Puerto Torres, ubicado a 70 kilómetros al sur de Florencia, en el piedemonte llanero de la cordillera oriental. Puerto Torres está rodeado de ríos, cultivos y una carretera que lo atraviesa y que comunica el municipio de Valparaíso con Belén de los Andaquíes y con Florencia, un lugar que se convirtió en base de operaciones del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar, de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, al mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.
En junio de 1998, 6.5 millones de colombianos, también la votación más alta en la historia de las elecciones presidenciales, apoyaron mi proyecto de paz. Por eso, desde el primer día de mi gobierno, no he cesado de trabajar por cumplir la misión que ustedes me entregaron. La misión que me confió la democracia.
Paradójicamente, durante el proceso de paz del presidente Pastrana, al tiempo que se abrió una zona de despeje que entregó el norte del Caquetá al control de la guerrilla durante las negociaciones, el sur del Caquetá fue tomado por el paramilitarismo, por varios frentes cuyos miembros provenían de Urabá y de otras regiones del país. De tal manera, la región sufrió una nueva conquista, que la dividió en dos, en la que la población civil quedó en medio del conflicto armado. William Wilches, director del Museo Caquetá, habla de lo que representa estratégicamente este territorio.
Y una vez que empezamos a escudriñar la historia, a conocer los elementos que constituyeron el conflicto en el Caquetá, nos damos cuenta de que todos esos conflictos se generaron en el interior del país. Las élites del poder, por una u otra circunstancia, tuvieron sus dificultades, sus enfrentamientos, y nos los trasladaron al Caquetá, a la Selva Virgen. Prácticamente era un territorio donde el Estado no tenía presencia, pero que empezaron a generar ese tipo de conflictos. Porque desde entonces la guerrilla, si bien tenía un discurso revolucionario de Manuel Marulanda, de Pedro Alape, pues también tenían gente que abusaba de ese poder de la guerrilla y de las armas para resolver situaciones de tipo personal. La excusa ante el país que dio el paramilitarismo es venir a frenar el avance de la guerrilla, pero en el fondo lo que venían era participar en el negocio del narcotráfico, que era lo más rentable y lucrativo. Se crean los bloques, el bloque Andaquí, el bloque sur de las autodefensas aquí, se asientan en unos territorios donde por décadas y tiempos pues nunca había pasado un asesinato, como fue Belén de los Andaquíes.
Para ese momento, cuando los paramilitares arribaron a Puerto Torres, una madrugada del año 2001, sus habitantes fueron sorprendidos y despojados de la casa cural, del colegio y de algunas de sus casas. Incluso se les prohibió su desplazamiento.
Y los paramilitares ubicaron a Belén de los Andaquíes, que era una región que no tenía presencia de la guerrilla, para montar sus cuarteles. Y allí, en una población tranquila que nunca había tenido problemas de violencia, pues eso es donde montan las escuelas de la muerte.
Los que se desplazaron tuvieron que abandonarlo todo y huir a escondidas a riesgo de ser asesinados. Los que no pudieron fugarse o no tenían a dónde ir, se vieron obligados a convivir con el sufrimiento de las víctimas torturadas, imponiendo un régimen del terror entre toda la población. Elka Quevedo, antropóloga forense, quien fue la coordinadora y relatora de la investigación Textos Corporales de la Crueldad del Centro Nacional de Memoria Histórica, explica la importancia del municipio de Belén de los Andaquíes para los actores armados en el documental Cuerpo 36, producido igualmente por el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Tenía vías por todas partes. Comunicaba a Belén de los Andaquíes con Valparaíso, ríos de todo plano. La montaña estaba aquí, o sea, era un lugar para centro de operaciones perfecto. De hecho, hicieron una pista de aterrizaje donde la coca entraba y salía. O sea, fue todo muy pensado.
La violencia en Puerto Torres fue sistematizada con el propósito de hacer pedagogía en lo que es apenas uno de los casos de las escuelas del terror que existieron en Colombia. Estas eran una de las manifestaciones desmesuradas de la violencia ocurrida durante el conflicto armado.
Todo esto en la escuela, en la iglesia y en la casa cural. O sea, es un espacio donde suceden estas muertes, estas tres estaciones, donde se resignifica y se utiliza y se vulnera y se violan estos lugares para una comunidad. Y todo esto es objeto de enseñanza, de entrenamiento. Por eso es la escuela de que hemos llamado Escuela de la Muerte.
Según algunos de los testimonios que hicieron parte del informe Textos Corporales de la Crueldad, ni siquiera se pretendía divulgar un mensaje de terror entre la población civil de la región, ya que las víctimas debían ser desaparecidas para no dejar huellas que propiciaran las denuncias de los ciudadanos ni tener que responder ante las autoridades de la región. El propósito era acumular cuerpos que debían ser usados para la experimentación.
Hay testimonios que a la misma víctima la ponían a cavar su propia fosa.
El uso de la tortura y los interrogatorios ilegales, justificados como métodos de guerra y de inteligencia, son parte de un proceso de deshumanización del enemigo. La tortura como método de producir información fue prohibida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en cuanto al tratamiento o castigo cruel, inhumano y degradante, pero la legislación humanitaria ha sido ignorada en varias oportunidades. En octubre de 2002, un grupo de funcionarios judiciales se reunió para dar respuesta a la denuncia de un informante. Esta persona se presentó ante el CTI de Florencia para denunciar los crímenes que él había presenciado y quizá ayudado a perpetrar en Puerto Torres. Y fue quien les enseñó a los funcionarios los lugares en donde podían encontrar las pequeñas fosas individuales clandestinas que demostrarían la veracidad de su historia.
En un terreno muy grande se logró encontrar 36 cadáveres. 35 se encontraron en campo abierto. Un poquito del 36, este, a diferencia de los otros 35, se enterró en el patio de una casa. Es que él como que no nos dejó irnos, porque yo te estaría hablando de 35 cadáveres en este momento. Si la señora no se acerca antes de que la comisión se vaya, porque el ejército ya no nos prestaba más seguridad. A ti te dicen, hay un cuerpo aquí, ¿tú cómo lo vas a dejar? Y después viene la pregunta de qué hacemos con el cuerpo.
36 cadáveres fragmentados con evidentes huellas de tortura fueron exhumados por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en octubre de 2002 de 35 fosas individuales en un campo abierto en Puerto Torres. Estas personas fueron asesinadas con el propósito de desaparecerlas y de enseñarles a los nuevos miembros del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar de la SAUC a construir fácilmente las fosas para esconder con eficiencia los cuerpos que debían aprender a ocultar.
Podemos hablar como de estaciones de dolor y de sufrimiento. Una de estas estaciones es un árbol de mango, eran varios, pero en el colegio, en el patio del colegio Gerardo Valencia Cano, había un árbol muy grande de mango. En este árbol especialmente y en otros alrededor se colgaban a las personas. De este árbol pasaban a la casa cural agonizantes para luego terminar en un planchón.
A los árboles del patio del colegio y de la casa cural de Puerto Torres eran amarradas las víctimas que el Frente Sur Andaquíes reclutaba en la región y recluía durante días en sus instalaciones, acusándolos de guerrilleros o colaboradores de la guerrilla, para torturarlos de múltiples maneras. Los cadáveres se volvieron a inhumar como NN en el cementerio de Belén de los Andaquíes. 35 de ellos se exhumaron nuevamente en 2011 y uno de ellos, el cadáver 36, fue hallado en febrero del 2021 en el cementerio central de Florencia. Pero, ¿cuál es la historia del cuerpo 36?
Bueno, lo que hice yo fue ponerlo, bueno, en las dos o tres bolsas, como todos, como los otros 35 que se habían ido unos días antes en una volqueta a 36 fosas individuales en el cementerio de Belén de los Andaquíes, todos en bolsas, lo cogí en bolsas y lo camuflé básicamente como una de mis maletas. Aquí no había opción, o sea, esto no fue ningún acto de lucidez, esto fue tomar una decisión que de lo contrario hubiera sido algo insensato y hasta por omisión un delito. Entonces, lo menos grave, aquí sí, yo al capitán no le dije nada, y el capitán, yo me acuerdo que en el helicóptero sí me dijo, pero huele muy mal, doctora, por aquí. Ya estando en el helicóptero, le dije, sí, es que acabamos de sacar unos cuerpos, ¿cómo le parece? La muerte huele feo, ¿no?
Según el informe Textos Corporales de la Crueldad, coordinado por ELCA, habiendo exhumado el cadáver número 35, el Ejército Nacional informó que no podía prestar más seguridad a la Comisión Judicial porque debían ponerse al frente de un paro armado de la guerrilla en la zona. Por lo anterior, un helicóptero sería el encargado de recoger a los miembros de la Comisión Judicial para trasladarlos a Florencia. Entre tanto, en este último día de trabajo forense, una habitante de las pocas que quedaban en Puerto Torres informó que en el patio de una casa había una persona enterrada. Dadas las condiciones de premura e inseguridad en la zona, los forenses recuperaron el cadáver y no pudieron enterrarlo en el cementerio de Belén de los Andaquíes, donde habían sido enterrados los otros 35 cadáveres, sino que fue necesario trasladarlo en el helicóptero, oculto y en bolsa plástica, hacia Florencia, para ser inhumado ese 28 de octubre de 2002 en el cementerio central de esta ciudad. Fueron varios los intentos de búsqueda para exhumar el cadáver 36. Las búsquedas se realizaron en junio y agosto de 2014 con resultados negativos, pues en donde fue inhumado el cadáver número 36 estaban enterrados cientos de menores de edad identificados, por lo que los trámites, búsqueda y permisos para alterar dichas tumbas dificultó el hallazgo de este cadáver, hasta que finalmente fue encontrado el 6 de febrero de 2021 por el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía. Las marcas en su cuerpo indican que era un joven entre los 20 y los 25 años de edad. Lo que viene ahora es que la Fiscalía busque a su familia. El hallazgo de estos cadáveres confirmó que en Puerto Torres funcionó un lugar en donde, además del entrenamiento en sus estrategias militares o su adoctrinamiento político ideológico, los miembros del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar desarrollaron y aplicaron métodos para torturar, asesinar y desaparecer personas. En suma, una escuela de la muerte cuya existencia está atada a otras maneras de la violencia. El confinamiento y amedrentamiento de la población, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas.
Decían, el que va a Puerto Torres no vuelve. Puerto Torres era un destino de muerte. Sí, el que montaban en ese carro ya no tenía regreso y sabían lo que les pasaba.
En Colombia, entre 1958 y 2020, 80.631 personas han sido víctimas de desaparición forzada. De ellas, 3.300 personas han sido víctimas en Caquetá y de estas, 114 en Belén de los Andaquíes, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. En la investigación y como una medida de reparación simbólica, el 10 de octubre de 2014 fueron sembrados 36 árboles de cedro en memoria de las 36 personas desaparecidas y asesinadas en Puerto Torres, Caquetá. 13 de ellos tienen una placa con el nombre de las personas que ya han podido ser identificadas. Los demás árboles continúan a la espera de un nombre que representar. Este lugar recibió el nombre del Bosque de la Paz.
Hay una cosa, el cuerpo 36 es un reflejo de muchos cuerpos 36 en el país. Y si los colombianos o una sociedad no sabe dónde están sus muertos, quiénes son ni cuántos son, pues esto refleja un poco cómo es que vivimos.
Hasta aquí, Conmemora en Voz Alta. Gracias por acompañarnos.